¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 241. Gracias por darle su botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y al día de hoy tenemos la revisión de otro pay-per-view de WWE. Se trata de Money in the Bank, uno de los shows más interesantes como concepto en el año, porque está el maletín de Money in the Bank y todo lo que significa para quien lo gana y que puede cobrar a uno de los títulos mundiales. Puede cambiar las cosas, ¿no? En las escenas titulares de WWE. Así que por eso ya justo lo hablábamos temprano con Fede en la previa, que llamaba la atención por las posibilidades, ¿no? Vimos el show, yo puedo decir que no fue un buen show en líneas generales, tuvo buenos combates, eso sí, tuvo buena acción en el ring, pero vamos a ver por qué creo que cojea el evento, y vamos a ver si quien está conmigo hoy está de acuerdo. Tenemos a un gran amigo del programa, otra vez por aquí, a Daniel Tito Portela. Tito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Saludos para ti, buenas noches, y saludos para el público de Arras de Lona.
¿Qué te ha parecido Money in the Bank? En líneas generales, antes de entrar en detalles.
Sí, mira, Alessandro, yo creo que este evento, por las muchas cosas que han pasado con WWE en las últimas semanas, tantos cambios, creo que Vince McMahon trató más que todo de que el fanático saliera sorprendido, de que se sorprendiera. Fue un evento que como tú dices, después de WrestleMania, es el siguiente evento. No habíamos tenido más ninguno, varias semanas sin eventos de WWE. Y llegué con poco hype y me parece que aunque el evento sí tuvo sus cosas sorpresas y sí tuvo buena acción en el ring, creo que no fue la gran cosa.
Vamos a ver entonces combate a combate lo que dejó Money in the Bank. Primero en el pre-show, el único combate que hubo en esta previa fue el de Daniel Bryan y Rowan contra los Usos. Y por cierto, no tengo mis notas porque estuve tomando notas como siempre para los eventos. Pero en pleno show se malogró mi laptop, ¿no? La otra laptop, la que utilizo para tomar notas, murió. Y dije, bueno, no voy a traer la otra, voy a poner a hacer notas de nuevo, ¿no? Así que decidí ir así nada más, ¿no? Sin notas. Estoy leyendo aquí lo que es el reporte en vivo en Solo Wrestling, así que de ahí me voy a ayudar. Pero bueno, lo que recuerdo, ¿no? El combate bastante simple, normal, ¿no? Dominan los heels a uno de los Usos, luego al otro. Hay un comeback al final, se deshacen de Rowan afuera. Doble superkick para Bryan en el ring y doble Samoan Splash para la victoria de los Usos. Y durante todo el combate, los comentaristas iban hablando acerca de que, especialmente Corey Graves, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Los Usos son de Raw, pero están luchando contra los campeones de SmackDown. ¿Qué pasa si ganan? ¿Van a entrar otra vez en la escena titular? Y ahora, luego de que han ganado, queda esa pregunta, ¿no? ¿Habrá un reto por el título de SmackDown? Con los Usos siendo parte de Raw. Habrá que ver si por ahí va el camino, ¿no? Porque ya hemos dicho que en SmackDown hay pocas parejas.
Sí, y también estuvieron enfatizando sobre lo que es el Wild Card Rule, esta nueva regla de que la división de marcas, ¿no? Pues se hace un poco más fina para los luchadores que pueden estar en un lado y otro, y lo estuvieron recalcando. Ahora pues tienes a una pareja de Raw que se apuntó una victoria sobre los campeones de SmackDown. Así que vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo finaliza todo esto? Ahora, este Wild Card Rule, específicamente en esta lucha, Alessandro, lo notas porque le das la victoria a los Usos, pero del saque, de momento, no pones a los títulos en juego. O sea que fácilmente aquí no puede pasar, o sea, no, a lo mejor no pasa nada y simplemente le diste una victoria a los Usos sin que tengan que estar como que en la escena titular de SmackDown.
Y lo peor, lo que me parece más grave de las consecuencias de esta Wild Card Rule, es el hecho de que los Usos hasta hace muy poco eran parte de SmackDown, estaban como en el protagonismo siempre en la división de parejas. Y una vez que se van a Raw, uno dice, bueno, es momento de que haya un movimiento, haya cambios en la división. Pero tenemos en el primer pay-per-view, luego de WrestleMania, luego del Shake-Up, otra vez a los Usos luchando con los campeones de SmackDown, ¿no? Que no es por el título, pero casi obliga por su victoria a que otra vez vayan por ahí. Porque han estado apareciendo desde que se instauró la Wild Card Rule, siempre en SmackDown y... O sea, es como si no hubiera pasado ningún cambio, ¿no? Los Usos en SmackDown y ahí otra vez en papel protagónico.
Sí, hay que ver si la regla como tal rompe lo que estamos acostumbrados a ver sobre la división de marcas, porque tú podrías pensar que un luchador de Raw pasa a SmackDown y reta por el título y tú dices, ah, no va a ganar porque simplemente no lo van a cambiar de marca. Sin embargo, estas cosas que están sucediendo, pues ahora uno tiende a tener la duda.
Hay que recordar que la primera semana en la Wildcard Rule, AJ Styles, Sami Zayn a SmackDown y rotan por el título mundial. Pero bueno.
Sí, exacto.
Ya como parte de la cartelera principal de Money in the Bank, empezábamos con el primer combate Money in the Bank Ladder Match, el de mujeres. Estaban Nikki Cross, Naomi, Natalia, Dana Brooke, Bayley, Mandy Rose, Ember Moon y Carmella. Y es un combate bastante entretenido. Creo que es también de lo mejor de la noche. Diría el cuarto mejor combate de la noche, luego de que mencioné los otros tres, que llegaremos a eso. Nikki Cross al inicio tiene un momento de lucirse, recordar que ella entró en reemplazo de Alexa Bliss, y es la menos conocida, porque ha estado menos tiempo en pantalla de todas estas otras luchadoras, pero tiene un momento al inicio interesante, hace el spot este de Terry Funk con la escalera en el helicóptero, ¿no? Y la gente le aplaude, así que, si bien es una historia salida un poco de la nada, me parece que sirve para que la gente conozca más a Nikki Cross, la asocie también con Alexa Bliss, que es una luchadora ya establecida. Así que le puede servir como para hacerse más popular y tal vez tener más oportunidades más adelante. Luego, en el combate, pues hay un momento muy importante en el que Carmella está sujetando una escalera en el ring, en el medio. Llega Mandy Rose y le patea, lo que parece que es patearle la rodilla. Y Carmella se ve lesionada, se va a un lado del ring, sale. Y parece legítimo, ¿no? Yo incluso estaba viendo esto y digo, uy, ¿cómo Mandy Rose va a patearle así? Parecía una patada muy fuerte y bastante, o sea, descuidada, ¿no? Y digo, uf, tan verde puede estar Mandy Rose como para lesionar así a Carmella directamente. Se llevan a Carmella backstage. Pero más adelante, ya en la parte final del combate, está Mandy Rose siendo ayudada por Sonya Deville a subir la escalera, así como si fuera Sonya Rhyno en WrestleMania 17, ¿no? Le ayuda a subir la escalera. Pero regresa a Carmella con una venda en la rodilla, se encarga de Sonya Deville. También ataca ahí a Mandy Rose, así que la lesión era kayfabe y bastante bien, me engañó. Pero al final, Bayley es quien finalmente derriba a Mandy Rose y Sonya Deville y gana el maletín y es la nueva Miss Money in the Bank.
Es buena idea el que Bayley tenga el maletín, y vamos a hablar de eso más adelante. Yo creo que también eso es como que un pequeño mensaje a Sasha Banks, ¿no? Una vez te, ¿verdad? Tuviste los problemas que tuviste y no estás apareciendo y nadie sabe de ti, pues entonces tu compañera ahora tiene el Money in the Bank y pues por ende, pues hablaremos más adelante. El combate yo no le tenía mucho hype, porque bueno, porque dentro de tanto talento que hay en la división femenina, tú tienes ahí que Carmella va a estar, que va a estar Dana Brooke, y tú dices contra, pudieron haber hecho mejores, ¿verdad? Tener mejores personas, pero fue entretenido, como dices. Yo también me comí el que Carmella estaba lastimada, pero creo que al final, ¿verdad? Pues ganó alguien que le puedes sacar provecho.
Y con ese spot te digo, cuando Mandy Rose supuestamente lesiona a Carmella, digo, uff, esta chica le falta mucha preparación, ¿no? Que no debería estar ahí, ¿no? Y cuando después regresa y me doy cuenta que es kayfabe, digo, ah, mira, me engañó, así que tengo un mejor concepto del que tenía de Mandy Rose. Y lo otro que
Sí.
quiero señalar también, que no lo mencioné, es un gran spot en el que Ember Moon salta desde afuera del ring en una escalera hacia adentro y le aplica a Natalia el. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el movimiento?
Sí, se me escapa también, pero sí sé cuál me estás diciendo. De
El
hecho,
estándar, ajá.
el Stunner, ajá, es un movimiento que no lo hemos visto mucho de parte
Eclipse.
de Eclipse. No lo hemos visto mucho de parte de Ember Moon. Yo creo que lo hacía más cuando estaba en NXT.
También es que salía más en NXT, ahora sale poco.
Bueno, sí.
Después tenemos que, bueno, entrevista a Bayley, que hace una buena promo. Que yo te digo, ahora Bayley como ganadora, primero en esta primera parte, cuando veo que gana el maletín, pienso que está bien, o sea, me parece que ayuda a su personaje porque estaba bastante estancada. Pero por eso mismo pienso que podrían haber hecho algo antes con ella para que no llegue tan estancada aquí y que la victoria sea más... o sea, que vaya como parte del ímpetu que va trayendo detrás, ¿no? Pero de todos modos, creo que lo que hicieron esta noche con Bayley hace que la gente le aplauda otra vez. No está tan over como estaba en sus mejores tiempos en NXT, por supuesto. Pero podría ser un buen primer paso, ¿no? A ver si a partir de esto pues vuelve a estar como alguien importante en el roster que últimamente no lo había sido.
Y podremos verla, pues, obviamente cuando vayamos a las luchas de campeonato, pues tal vez tener una mayor idea de lo que se puede hacer ahora con Bayley.
Triple H está en backstage hablando por teléfono. Aparece Sami Zayn. Le pregunta dónde está Shane, ¿no? Finalmente Triple H tiene que colgar para hablar con Sami. Y lo que pasa con Sami es que está preocupado porque cree que Braun Strowman, como siempre hace, ¿no? Luego de que lo atacaron el lunes en Raw, va a venir buscando venganza, así que quiere que lo defiendan, ¿no? Y Triple H dice que Braun Strowman tiene prohibido el acceso a la arena esta noche, así que no tiene Sami de qué preocuparse. Eso lo dejaremos para después. Viene el combate por el título de Estados Unidos, Samoa Joe contra Rey Mysterio. Hay un momento en el que Rey salta en el, ¿cómo se llama? El West Coast Pop. Y parece que...
El West Coast Pop.
Ajá, le rompe la nariz a... No sé si le rompe la nariz, pero hace sangrar la nariz a Joe porque le da en la cara, ¿no? Cuando normalmente ese movimiento se recibe en el pecho. Así que Joe se ve bastante lastimado. Y poco después, estos serán, ¿cuánto? 3 minutos de combate. Hay un huracán rana de Rey Mysterio.
Sí.
Atrapa a Joe en una cobertura. Joe parece que tiene el hombro izquierdo levantado, pero el referee no lo ve. Cuenta 3, victoria para Rey Mysterio, nuevo campeón de Estados Unidos. Un final raro que los comentaristas se preguntan qué ha pasado. Joe está todo ensangrentado, ¿no? Rey está celebrando con Dominic en el ring. Regresa a Joe, ataca a Rey Mysterio. Así que parece que esta rivalidad todavía continúa. Y también luego en Twitter, Joe puso un mensaje algo así como que los hijos pagarán los pecados de los padres. Así que ahora, que se cuide Dominic porque Samoa Joe viene tras él.
Sí, yo creo, Alessandro, que todo es parte, ¿verdad? Todo este feudo, esta historia entre Joe y Rey Mysterio. En algún momento, ¿verdad? Vamos a ver algo con Dominic. Yo creo que hoy, pues, eso como que quedó cementado. Pero me parece interesante el que, no sé si intencionalmente, pero... Aún en la derrota, proteges a Joe porque se ve claramente. De hecho, la repetición se ve mucho más claro. Cuando que Joe no tiene el hombro, ¿verdad? En la lona. Y entonces, pues el árbitro no lo ve. Mysterio se lleva la victoria. Mysterio se convierte en campeón Grand Slam. Yo creo que el título de Estados Unidos era el único que le hacía falta para tener todos los títulos, ¿verdad? De WWE. Y ahora, pues va a comenzar esta historia. Tal vez con Joe haciendo algo con Dominic.
Sí, lo que me da pena es que hasta ahora hemos tenido esta rivalidad que ha durado ya un buen tiempo. Tuvimos el combate en WrestleMania, ¿no? Pero no han tenido un buen combate, porque siempre en WrestleMania acabó rápido, y cuando lo vimos y hablábamos con Fede al respecto, lo defendimos porque era como ya, Joe lo atrapó y además Rey venía lesionado. Y además están dentro de WrestleMania donde hay tantos combates. Y para no alargar más el show, pues ese combate se hace corto, así que bien. Pero aquí no había justificación para que este sea el final. No podían hacer un buen combate, ¿no? Se lo estarán guardando, me imagino, para no sé si el show ahora en Arabia o uno que venga después. Pero ya que la historia continúa, aún tengo la esperanza de ver un buen Samoa Joe contra Rey Mysterio.
Sí, yo creo que WWE sigue como que... vendiendo el hecho de que tal vez por lo dominante, por lo fuerte, por lo grande que es Samoa Joe, es como si no pudieran dar un gran combate, porque Rey Mysterio no está en su físico, ¿verdad? Dentro del kayfabe, no está como que a la par con Samoa Joe.
Bueno, habrá que ver si finalmente lo consiguen hacer. Y mira, hace 10 minutos en el show, Triple H le dijo a Sami Zayn que Braun Strowman tiene prohibido el acceso a la arena, ¿no? Pero luego vemos un segmento de Braun Strowman paseando por backstage, lanzando cosas, ¿no? Amenazando a la gente, buscando a Sami Zayn, así que esa prohibición le duró poco.
Sí, parece que lo que estaba haciendo Triple H era advirtiéndonos que por ahí venía Braun Strowman.
Esa seguridad, ya veía en Twitter que decía, uy, la seguridad de WWE... siempre tiene problemas, ¿no? Hay que recordar nada más el caso de Bret Hart en el Hall of Fame. Bueno, siguiente combate.
Sí.
Steel Cage Match de Miz contra Shane McMahon. Que ya te digo, ¿no? Ya que no tengo notas para ir paso por paso, te puedo adelantar que me pareció un mal combate. Miz es el babyface, ¿no? Y se supone que viene con toda esa historia de que le atacó al padre y tanto odio detrás. Y cuando tiene a Shane ahí, le aplica las patadas que son súper suaves, ¿no? De Miz. Luego Shane toma el control. Y hay un momento clave del combate en el que Shane salta en un coast to coast y Miz lo atrapa en la figure four. Y cuando tiene la figure four aplicada, Shane se arrastra y llega a la cuerda, pero como es Steel Cage Match, no hay descalificación, la cuerda no rompe las llaves. Y Shane luego se arrastra hacia salir afuera del ring, etc. Por la puerta. Luego Shane trae una silla al ring ahí mientras está arrastrando hacia afuera. Y Miz es quien termina utilizando la silla. Le llega a aplicar un Skull Crushing Finale sobre la silla. Cubre, pero al cubrir, Shane pone el pie en la cuerda. Y en este caso, a pesar de que en el anterior no fue suficiente agarrar la cuerda para romper la llave, el referee sí deja de contar cuando Shane pone el pie en la cuerda. Uno se pregunta, ¿por qué? Pero bueno, también otra cosa que me molestó de este combate es que cada vez que Shane intenta escapar, porque es su plan, ¿no? Siempre desde que suena la campana intenta escapar de la jaula, Michael Cole insiste con que, ah, Shane quiere escapar. Mucha gente dice que esa es la forma cobarde de ganar, ¿no? Y si es cobarde ganar saliendo de la jaula, ¿para qué se hace este tipo de combates? No pueden ponerlos un Helling a Cell, ¿no? Porque si se vende esa idea, esta estipulación ya no sirve, ¿no? Porque si uno recuerda cómo eran las Steel Cage clásicas, escapar no era de cobardes, o sea, era cuando haces que el otro no pueda responder y tienes tiempo para salir, pero bueno. Al final, bueno, primero The Miz lanza a Shane desde la cima de la jaula hacia el ring, aplica un Frog Splash muy feo, y eso que he visto Frog Splashes de The Miz muy bien aplicados, pero este le salió mal. Al final, Shane está colgando de la jaula hacia afuera, Miz lo sostiene de la camiseta, termina quitándosela, y Shane cae desde ahí, desde la pared, hacia el piso y gana el combate.
Alessandro, lo que tú señalas no era la manera cobarde de ganar. En tiempos anteriores, esa era la manera más inteligente de ganar. La manera más sabia, donde tú aprovechabas el descuido o que tu oponente estaba lastimado para escapar. Inclusive, no solamente para escapar por el steel cage, hemos tenido donde hasta babyface han escapado por la puerta de la jaula. O sea, que estoy contigo en esa parte. Si te van a comenzar a vender como que escapar de la jaula es algo de cobarde, pues entonces hay que eliminar la jaula, la estipulación no sirve. Uh-huh. Hay que hacer entonces un toda Hell in the Cell o algo así. Ya yo estoy un poco cansado de las rivalidades de Miz y Shane McMahon, sobre todo, Alessandro.
Creo que todos
sí, sobre
cansados.
Sobre todo porque estamos teniendo demasiado Shane McMahon. Shane McMahon en SmackDown, Shane McMahon en Raw, Shane McMahon en SmackDown, después vuelve y sale en Raw. O sea, hay demasiado Shane McMahon. Y entonces, pues al final de cuentas yo pensaba que hoy era la última lucha y que pues The Miz iba a poderse desquitar de todo esto que le había hecho a Shane, a él, a la traición, a su padre. Pero no fue así. Shane consigue la victoria de una manera que realmente se quita la camisa y deja a The Miz con la camisa arriba, y entonces él cae y gana la lucha. O sea que no sé, es parecido al final de la lucha en WrestleMania, donde The Miz ¿verdad? Le hace el movimiento desde las alturas, pero Shane McMahon es el que cae arriba. O sea que Shane sigue dominando a The Miz, pero por puras casualidades.
Uh-huh. Sí, y eso abre la puerta a que ahora haya otro combate más, porque la rivalidad no ha terminado, porque sí, ha ganado Shane de nuevo, pero otro final no decisivo. Y la historia se supone que tendría que terminar con la victoria del babyface, que en este caso es The Miz. Así que lo bonito, dentro de todo, ¿no? Lo bonito, entre comillas, es que esto empezó en Arabia y terminará en Arabia, supongo, ¿no? Porque ahora viene ese show y tendrán un combate ahí, espero, y que se acabe ya.
Estoy de acuerdo contigo. Esta lucha, esta rivalidad está cansando, esta rivalidad merece, ¿verdad?, ya tener un final.
Luego, un anuncio sorpresivo, y es que dicen que mañana en Raw aparecerá Mick Foley y presentará un nuevo título que no sabemos qué es, ni qué cosa de especial tiene, ni por qué está ahí, pero Mick Foley trae de nuevo cinturón a WWE y al ser él, ya lo que se especula es que sería un título hardcore, tal vez, ¿no? Sería de pronto lo más lógico. Pero bueno, no es que a WWE le falten títulos, pero ahí está, van a sacar otro.
Sí, y esta es otra movida, como habíamos comenzado hablando, de las muchas que está haciendo Vince McMahon, tratando de subir ratings, tratando de que la próxima semana, pues Double or Nothing no cause tanta impresión. Ahora pues va a traer un título, y como bien señalas, tan pronto vi que era Mick Foley, pensé en el campeonato hardcore. También estuve leyendo por ahí en Twitter que podría ser la posibilidad de un título Wildcard Rule, donde se defienden ambas marcas.
Aquí justo estoy viendo que en el chat dicen título de tríos intermarcas.
Hay demasiados títulos. Son los títulos en pareja femenino, y realmente hoy ni los vimos, ni saben qué hacer con ellos. O sea, hay demasiados títulos.
Sí. Pero bueno, al menos se verá. Dependiendo de qué es lo que anuncien, a lo mejor tiene algo especial ahí que puede añadir algo a WWE, pero no es que le falten títulos, es lo que digo, ¿no? Está de más,
sí.
Pero bueno.
Sí, Alessandro, y sobre todo porque si va a ser un título hardcore, ¿cómo podemos hacer una división hardcore en la era PG actual? O sea, simplemente vamos a darle con algún palo kendo, vamos a romper alguna mesa y se acabó.
Si quieren copiarse algo que hicieron en el pasado, estaba ese título que tenía Crash Holly, que era el 24-7, ¿no? Que se lo llevaba a todos lados, y que era más de comedia, y era hardcore en teoría, ¿no? Así que tal vez pueden hacer esa estipulación para hacer algún segmento
podría ser,
en backstage.
Podría ser.
Que lo tenga Matt Hardy, ¿no? Que lo defienda siendo Walken Matt Hardy, podría ser algo interesante al menos.
Estoy de acuerdo.
Título Cruiserweight, Tony Nese, el campeón, contra Rhea Daivari, en un combate que la gente recibió muy mal. Al menos al inicio, no tenían nada de interés en ver el combate porque, a ver, tenemos a Tony Nese, el babyface, y a Rhea Daivari, el heel. Y Tony Nese como babyface no es que proyecte demasiado porque él tiene más dominado el tema de ser el heel, que presume, ¿no?, de su físico y su habilidad y qué sé yo. Ahora como babyface pues no transmite mucho. Y por otro lado, a Rhea Daivari, que no es alguien que tenga reputación de otros lados como puede ser, no sé, Akira Tozawa, Brian Kendrick, ¿no? Que la gente ya conoce y lo ve ahí, y a pesar de que no siga 205 Live, dice, bueno, veré el combate porque seguro que está bien. Daivari no tiene esa reputación ni tiene ni da la impresión de ser un gran luchador como otros de 205 Live, así que el combate sufre por eso. Hay un momento en el que Daivari quiere aplicar un Boston Crab invertido y se cae, ¿no? Pero al final, ya en los spots finales, la gente se mete un poco más porque está bueno el combate. Y termina ganando Tony Nese con los rodillazos en la esquina y poco más.
No, no sé por qué razón WWE decidió hoy tener este combate en la misma mitad de la cartelera y no hacer en el pre-show como regularmente lo hacen.
Y además llegaba luego de ese Miz contra Shane, que también fue decepcionante, así que el público no venía muy interesado.
Y sobre todo porque estás, como bien señalas, estás hablando. Tras que 205 Live no es un programa que lo vea todo el público de WWE, hay mucho menos público que lo sigue, no ha venido creando estas nuevas estrellas, no se ve Daivari como alguien que tú vayas a seguir, y entonces para mucho del público aquí están estos dos tipos en medio de este evento de WWE, y yo no sé quiénes son.
Sí. Es un problema. El combate funciona al final porque es bueno en el ring, pero no sirve para enganchar al público cuando tienes un producto que no sigue la mayoría de gente, ¿no? Acá dicen que, bueno, podrían haber puesto a un... Bueno, no en este show, la idea de un ladder match de Cruiserweights, porque ya hay varios ladder matches, ¿no? Los dos principales de Money in the Bank. Pero en algún otro poner un combate así con estipulación en que la gente de esa marca pueda lucirse, quedaría bastante bien, pero bueno. Es cuestión de que se organicen un poco mejor.
Sí, el problema también de 205 Live es que siempre se ha tratado la marca, y yo creo que ha sido algo por lo que la marca no ha sido exitosa desde el inicio. Es porque siempre se ha tratado de una marca de una persona, de dos personas, del campeón, y entonces pierde y viene otra persona. O sea, no hay un grupo de luchadores que al fanático les parezca interesante.
Antes de este combate, que no lo mencioné, se vio que Sami Zayn había estado, lo encontraron en backstage, colgando de una estructura ahí, noqueado, así que va Triple H con el equipo médico, lo revisan y al parecer con eso queda fuera de Money in the Bank. Y luego encuentra Triple H a Braun Strowman en backstage y le advierte que a pesar de que haya matado a Sami Zayn no va a ocupar su puesto en el combate del main event. Strowman dice que él no sabe de qué está hablando, que él no fue quien atacó a Sami. Pero Triple H dice, ah, yo sé que tú fuiste, así que fuera, te vas de la arena. Y ahí está. Entonces Sami Zayn fuera y Braun Strowman tampoco va a hacer su reemplazo.
Y ahí comienza la gran pregunta de toda la noche de quién va a ser el octavo hombre en la lucha de Money in the Bank.
¿Tú pensaste en alguien?
Sí, pensé en dos personas. Una de ellas la descarté más adelante porque es Lars Sullivan. Uh-huh. Y el otro que pensé, dije, bueno, aquí cuando vaya a ganar alguien se van a apagar las luces y va a salir el nuevo Bray Wyatt.
Ajá.
Pero
yo también pensé Bray
pero
Wyatt.
Luego me acordé que el bebé de Bray Wyatt está recién nacido, ¿verdad? En el día de ayer. Así que no creo que Bray Wyatt pueda tomar un avión de donde esté con su esposa y su, ¿verdad? Con la mamá de su bebé y su bebé para ir a WWE. Pero pues, nada está descartado, pero sí pensé en Bray Wyatt.
Uh-huh. Sí, parecía que podía ser por todos los videos previos y ese ataque que fue también de colgarlo ahí, ¿no? Que medio tétrico, así que encajaba, pero veíamos que no.
Y sobre todo porque el lunes fue casualidad de que los segmentos de Bray Wyatt, estos del Fire Funhouse, terminara el lunes. O sea, revelaran el personaje el lunes, justamente el Raw antes de Money in the Bank. Así que tú podías pensar que si lo hicieron el lunes era porque iba a tener algún rol esta noche.
Aquí viendo el chat también la mayoría de gente pensaba en Bray Wyatt, que era lo que a uno le venía a la mente rápidamente. Pero bueno, llegaremos a quién fue el octavo hombre más adelante en el show. Tenemos el combate por el título de mujeres de Raw, Becky Lynch contra Lacey Evans, al que yo le tenía poca esperanza, la verdad, pero me pareció que estuvo mejor de lo que podía anticipar que iba a ser. Creo que Lacey lució decente, lució bien, manejó bien el combate. El combate no fue nada especial tampoco, pero estuvo bien llevado, Lacey dominando, atacando además la pierna de Becky, que sería importante para lo que vendría después. En la parte final, hay un momento en el que Lacey Evans hace una cobertura y el referee se tarda o ve que no están los hombros en la lona, entonces no cuenta, lo que le quita un poco de drama al final. Becky le da vuelta, aplica el disarmer y Lacey se rinde inmediatamente, así que Becky retiene el título femenino de Raw. ¿Qué te pareció la actuación de Lacey Evans?
Mejor de lo que yo esperaba. No nos habían dado mucho de Lacey Evans en el ring, nos habían dado a Lacey Evans, ¿verdad? La modelo, esta chica, ¿verdad? Que tiende a ser un personaje de como si ella viniera de sangre azul y todo esto, y no nos habían dado mucho de ella en el ring. Yo pensaba como tú, pensaba que el combate iba a ser malo, que el combate iba a tener que cargarlo Becky Lynch y que inclusive iba a durar menos de lo que duró. Pero sí, tengo que decirte que aunque no fue espectacular, pero Lacey Evans es mejor luchadora de lo que yo pensaba. Y al final, lo que me estuvo también curioso es que ella no dura nada en el disarmer. O sea, una vez Becky lo coloca, simplemente se rindió y se acabó.
Uh-huh. Sí, que cuando vemos eso normalmente es porque hay algún plan, ¿no? Alguna cosa, pero no sé por qué se rindió tan rápido, pero bueno. Y lo que pasaría después es que Becky celebra, se va, se está yendo, está caminando por la rampa, pero suena la música de Charlotte Flair, que aparece y le dice que el combate que van a tener ellas es ahora mismo. Así que otra vez Becky entra al ring y es oficial. Título femenino de SmackDown, Becky Lynch contra Charlotte Flair. Y Charlotte aprovecha que Becky estaba lastimada de la lucha anterior para atacar la pierna, buscar la rendición y todo. Charlotte intenta un Natural Selection en el filo del ring, pero Becky lo evita. Luego, cuando Charlotte está fuera del ring y el referee está ahí extraído con ella, aparece Lacey Evans y le aplica el Woman's Right a Becky desde afuera del ring, así que la deja noqueada. Charlotte regresa, va a aprovechar esto, pero Becky la atrapa en un roll-up y es un gran falso final. La gente parece que va a ganar Becky, pero Charlotte sale de la cuenta, finalmente consigue aplicar, ¿qué cosa hace? A una super kick o una big boot, y con eso la cubre,
sí,
y se lleva
una
la
patada.
Victoria, y Charlotte se convierte en campeona femenina de SmackDown, y ahí en Twitter la gente estaba que quería ir, no sé, hacer una denuncia, ¿no? A llamar a algún abogado, ¿no? Para ir contra Vince McMahon, alguna cosa, llamar a los patrocinadores para que le pongan otra multa a Lars Sullivan, no sé, hacer algo, porque esto era un final que nadie quería ver. Pero luego, inmediatamente después, están ahí atacando otra vez Lacey Evans y Charlotte a Becky, y aparece Bayley para ayudarla, y lo hace, o sea, llega sin la intención de cobrar el maletín, pero luego de que ha ayudado ahí a Becky Lynch y ve que Charlotte se queda en el ring, mira su maletín, decide cobrarlo, y finalmente cubre a Charlotte con el Diving Elbow, así como Randy Savage, y con eso se lleva la victoria y se convierte en la nueva campeona femenina de SmackDown.
Yo veías, y te pregunto, porque era algo que comentaba con algunos amigos, ¿veías previo al show que el combate de Becky Lynch podía ser uno después del otro? O sea, en el back-to-back, tal vez para eso mismo, para cansarla en el segundo combate. O sea, que yo te lo comento porque yo pensaba que justamente iba a ser así, que Charlotte se iba a aprovechar y iba a salir y iba a hacer el combate justamente. E inclusive siempre pensé que ya es tiempo de que Becky Lynch no tenga los dos títulos. Eso ha sido algo que el tiempo que duró, pues vendieron lo de Becky Two Belts, pero llega un momento en que no se mueve para ninguno de los dos lados y en que ha sido hasta un poco aburrido el reinado de Becky Lynch con los dos títulos. Y entonces hoy tenían que decidir en qué marca dejarla. Y obviamente ella, por la intervención de Lacey Evans, porque siempre pensé que Becky iba a sobrevivir a los dos combates y que tal vez Bayley podía cobrar precisamente contra Becky Lynch. Aquí lo que no vi venir fue el reinado de algunos minutos de Charlotte.
Es más, entonces, yo te digo, en esa última parte con lo del cobro a Becky, yo pensé que cuando Bayley iba a cobrar iba a venir el super turno de que dice, cobro el maletín, pero cobra con Becky, no mete a Becky al ring y la cubre. Habría sido interesante, pero al final es contra Charlotte.
Es contra Charlotte, y si te fijas, solamente está curioso porque Charlotte se ve ahí noqueada en la esquina con tan solo un movimiento, o sea, con tan solo que Bayley la arrastrara hasta allá, hasta la esquina, y ahí se da cuenta que está noqueada, que está fuera de la acción, y entonces es que cobra el maletín, hace el codazo desde la tercera cuerda y gana. Y entonces ahora tú puedes pensar que hay... Ya está este panorama dividido en dos partes. Ya se queda, me imagino que Lacey Evans irá con Becky en Raw, que eso va a seguir. Y por otra parte, entonces Charlotte irá tras el campeonato que tiene ahora Bayley en SmackDown.
Y sí, tienes razón, porque yo estaba pensando en esto del Becky con los dos títulos. Y decía, ahora que tienen la Wildcard Rule, ¿qué de malo tiene que una luchadora aparezca siempre en ambas marcas, siendo campeona de las dos, ¿no? Pero para fines prácticos, porque en el papel luce bien, ¿no? Dos títulos y todo, sí, sí, interesante. Pero para fines prácticos, viendo lo que ha sido el último mes, tienes razón de que combinar las rivalidades no queda tan bien. Puede ser un poco complicado hacer que ambas sean interesantes. Sufrió Lacey Evans por no estar en el centro de la rivalidad. Y también Charlotte era una rivalidad que se repetía. Así que no fue una buena rivalidad para Becky en general con los dos títulos. Y ahora que es campeona solo, sí, de Raw, seguramente tendrá espacio para hacer más cosas.
Inclusive, ante el fanático, no sé si te diste cuenta que con el paso de las semanas, este super hype por Becky Lynch como que bajó. Tal vez por el hecho de que, como tú bien dices, sea el centro de dos rivalidades a la vez. Y entonces el venir de ganar los dos títulos en WrestleMania, pues al final de cuentas como que le quitó a todo este empuje que tenía Becky Lynch con The Man ante los fanáticos.
Y ahora, como ya decía más temprano, me gusta Bayley como campeona, pero Habrá que ver cómo le va, porque en su reinado anterior, en WWE como campeona de Raw, no supieron llevarla de una manera que le hiciera interesante. Había caído bastante en popularidad, era un personaje muy plano. Espero que ahora, porque hace semanas la vimos un poco más agresiva luego de llegar a SmackDown, espero que sea algo que le dé un giro a su personaje, que vuelva a ser interesante porque había caído bastante en el olvido y ahora le dan el título. Así que espero que no se lo den y que siga haciendo lo que ha sido siempre, sino que venga algo nuevo.
Bayley nunca ha sido en el main roster lo que fue en NXT, y eso es algo que no podemos negar. Siempre ella, cuando llegó al main roster, tuvo esta popularidad. Y Bayley es un personaje que la gente quiere, pero como tú bien dices, el buqueo, las historias para Bayley nunca han estado, ¿verdad? Cónsonas para que ella se mantenga over.
Roman Reigns camina por backstage y va hacia ring supuestamente para su combate con Elias, pero Elias aparece detrás de él y lo golpea con su guitarra, se la rompe en la espalda. Y con eso va hacia el ring Elias, saca una guitarra eléctrica, toca su canción, insulta al público, ¿no? Dice que ya le ganó a Roman Reigns, qué sé yo. Y cuando se está yendo, suena la música de Roman Reigns, aparece él, le aplica un Superman Punch, lo mete al ring, suena la campana, aplica un Spear y se lleva la victoria. Y te digo, Tito, creo que es el mejor combate posible que habría podido haber entre Roman Reigns y Elias, así que yo estoy contento.
Mira, yo te tengo que comentar que yo siempre he dicho que Elias es un personaje más que un luchador y que luchísticamente tal vez no es la gran cosa. Sin embargo, cada vez que has utilizado a Elias como luchador, como presentarlo en una rivalidad que han sido pocas, prácticamente le ha pasado lo mismo. Hay un squash sobre él y pues. Al final yo creo que nunca vamos a tener algo de Elias como luchador. Siempre vamos a tener este personaje que sale con su guitarra, insulta al público, porque realmente ya yo estoy pensando que para eso es uno únicamente que le paga a WWE.
Pero creo que está bien como rol, o sea, siendo un heel que está ahí para hacer su show y aparte creo que no pierde lo over que está porque siempre puede salir a hacer una promo y estar otra vez en la mira, ¿no? Porque es muy bueno en lo que hace, como showman, como ya decíamos temprano con Fede. Así que si el objetivo de todo esto era que Roman quedara bien y saliera de esta rivalidad luciendo bien, creo que le vino mucho mejor esto que hicieron con el ataque previo y luego con él matando a Elias en nada, en el ring, que si hubieran tenido un combate largo con Elias dominando con headlocks, ¿no? Y luego Roman haciendo el comeback, que así nada más lo pienso y ya me aburro, ¿no? Creo que esto funcionó
Sí,
mucho mejor para Roman Reigns.
no. No, definitivamente sí. Si Roman es alguien que no tiene grandes movidas, ¿verdad? Fuera de lo que ya conocemos, Elias es alguien que tiene menos. Así que para tener, como bien dices, un combate de 10 minutos en el que ya a los 5 minutos estemos bastante cansados de verlo, pues es mejor así.
Después teníamos el combate por el título universal de WWE, Seth Rollins contra AJ Styles. Mejor combate de la noche, gran combate. Hay momentos interesantes como cuando Seth Rollins hace su combo, que normalmente es un superplex y luego lo levanta y le aplica un Falcon Arrow. En este caso, agarra a AJ Styles ahí arriba y le aplica un superplex pero invertido. Y luego lo levanta también y le aplica como un reverse DDT, ¿no? Elevado y queda bien por lo nuevo. Luego, el gran spot del combate es cuando Rollins va a aplicar una curb stomp, salta y AJ en el aire lo atrapa y lo sujeta como para aplicarle el Styles Clash y se lo aplica, pero cuenta en dos. Luego de un poco más de intercambios, Rollins finalmente aplica la curb stomp y se lleva la victoria para retener el título. AJ Styles le da la mano en el ring, se muestran respeto y queda ahí Rollins campeón y un gran combate.
Un gran combate, el mejor combate que tuvo la noche. Yo tenía mi miedo frente al con este combate porque estas mismas expectativas de Dream Match de Rollins y AJ Styles eran las mismas expectativas de Dream Match de hace un año atrás con AJ Styles y Nakamura, y nunca resultó ser algo bueno. tal vez el mejor combate de ellos fue el último que tuvieron, y pensaba lo mismo. Yo dije, a lo mejor tenemos grandes expectativas con AJ Styles frente a Seth Rollins, y cumplió, la lucha cumplió, ambos tuvieron momentos importantes, ambos, inclusive en algún momento hasta yo llegué a pensar que AJ Styles podía llevarse la victoria. El apretón de mano al final, dándose los respetos, tal vez quita un poco, tumba un poco la teoría que yo podía tener, que era que esta rivalidad iba a ser más larga porque tal vez AJ Styles se iba a convertir en heel. Así que vamos a ver ahora cómo queda eso.
Sí, porque si quitamos a AJ de la escena titular, habría que pensar que viene ahora para él, ¿no? Porque él llegó de SmackDown y lo primero que hace en Raw es ubicarse como retador al título. Tiene este gran combate y ahora habría que ver dónde encaja dentro de Raw. Siendo un luchador importante, habría que ver qué cosas tienen para él. Y para Seth Rollins, hablando de quién podría ser su próximo retador, pues habrá que esperar a ver lo que pasa en el Main Event para comentarlo un poco más.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Por eso siempre fue que pensé que esta rivalidad iba a terminar con AJ siendo heel, porque precisamente no hay, ¿verdad? No creo que AJ tenga mucho que hacer como babyface. Tal vez aquí en el medio de todo esto está Drew McIntyre, que pudiera ser el próximo feudo de ambos, pero vamos a ver.
Heels fuertes en Raw están Drew, está Lashley, está Corbin, ¿no? Corbin, bueno, está ahí.
Bueno.
Así que hay gente ahí como para hacer cosas. Sami Zayn podría ser también otro, ¿no? Para tener una rivalidad.
Bueno, sí, es que está vivo.
Sí, también.
Después de lo que le pasó.
Hay una promo de Kofi Kingston en backstage junto a Xavier Woods, una muy buena promo entre los dos, junto a Charlie Caruso. Luego, haciendo la pausa entre los combates de los títulos mundiales, hay un pequeño combate de Lucha House Party contra Lars Sullivan, que Lars los mata y poco más. Así que, bueno, ahí está Lars Sullivan matando latinos, ¿no? Después, título de WWE. Kofi Kingston contra Kevin Owens. Otro muy buen combate. A diferencia del anterior, que fue más espectacular, este estuvo bastante bien en cuanto a ritmos. Kevin Owens fue quien dominó el combate y se metía con el público, lo metía al combate, así que creo que funcionó muy bien, así como historia que se contaba en el ring, siendo Owens el que domina y Kofi Kingston el underdog. Hay un momento en el que Owens está en el filo del ring y Kofi le aplica un doble foot stomp muy duro ahí en el filo. Hay algo que este combate me parece raro, y es que Kevin Owens va como dos o tres veces, creo que dos veces, aplicando un Boston Crab, y según cómo se ubica en el combate y cómo lo venden ambos, se supone que es como un falso final, ¿no? Que es un movimiento importante, Owens realmente cree que va a hacer que se rinda Kofi, pero no funciona porque nunca hemos visto a Owens aplicar ese movimiento antes. O sea, si vas a hacer un combate así, con este movimiento como un supuesto falso final o un spot importante, podrían haber puesto algún combate anterior en un SmackDown en el que Owens gana con un Boston Crab, ¿no? Hace rendir a alguien, a un Jover o a Xavier Woods, qué sé yo. Y ya que tienes ese precedente, pues funciona en el combate, ¿no? Pero lo sacan aquí de la nada y pues el público no reacciona. Owens en un momento aplica el stunner. Kofi rebota y llega hacia casi la cuerda, así que cuando cubre Owens pone el pie en la cuerda, o agarra la cuerda más bien, para liberarse de la cobertura. Al final Owens por algún motivo le quita las zapatillas a Kofi, lanza una ahí a los comentaristas, creo que casi le cae en la cara a Carlos Cabrera, y al final Kofi aplica el Trouble in Paradise sin zapatillas y se lleva la victoria.
Yo tenía que comentarte que me parece que Sí, yo ¿verdad? Tenía ese presentimiento de que Kofi Kingston iba a retener por el hecho de que ha funcionado. De todos los experimentos de WrestleMania, de darle el título a Becky, a Seth y a Kofi, con el que más duda uno podía tener era con Kofi Kingston, porque simplemente uno lo ve como el underdog. Y casi siempre con las historias del underdog, luego de que se corona, pues entonces pues el público pues pierde algo de interés, no sabes qué hacer con él, y entonces empiezas a tratar de quitarle el título. Y ha sobrevivido Kofi Kingston a las luchas que ha tenido, ¿verdad? Previas en este periodo entre WrestleMania y Money in the Bank. y sobrevive esta noche en otra buena lucha. Estoy de acuerdo contigo en lo del el Boston Crab de Kevin Owens, porque la realidad es que nadie entonces pensaba que aplicándolo se iba a llevar la victoria. Hello, si no, no es un movimiento que él haga.
Acá
Y
dicen que serían las Walls of Friendship.
algo así, algo así. Y entonces, pues, Kofi Kingston retiene, es su primera defensa grande, importante, es la primera vez que como campeón se presenta a un pay-per-view, a un evento grande y logra ganar, así que yo creo que fíjate, también el panorama de rudos fuera de tal vez de Lars Sullivan. El panorama de rudos en SmackDown también está un poquito finito, porque tú podrías pensar en Daniel Bryan, pero Daniel Bryan es campeón en pareja, así que hay que ver qué sigue para Kofi.
Sí, es cierto, porque luego de Owens, ¿a quién tienes como un heel fuerte en SmackDown? Si no está Bryan, Nakamura o Rusev, tal vez.
Lars Sullivan.
Lars Sullivan. Es pronto para Sullivan, ¿no? Pero
Por
bueno,
eso,
a
sí.
falta de alguien más, podría estar ahí.
Pero es el que está, es el que tal vez mejor, aunque es pronto, pero a lo mejor es el que tal vez más tiempo le estás dedicando, es el que mejor está construyendo.
Y aunque la victoria aquí fue limpia de Kofi, y no debería dar pie a que haya revancha ni nada, según vi rumores de lo que habría en el show en Arabia, sería otra vez Kofi contra Owens, así que tal vez esa rivalidad se alarga por algún motivo, ¿no? Pero podría no ser el caso, habrá que ver.
Sí, habrá que ver. Estoy contigo.
Y bueno, un muy buen combate, me gustó bastante, y también habrá que ver qué pasa con Owens a partir de ahora. Y lo más importante, ¿qué viene para Kofi? Como ya decimos, el lado de los heels de SmackDown está un poco abandonado, pero bueno, habrá que ver qué viene para Kofi.
Sí, sobre todo porque yo creo que todo esto va a tener su rumbo. Tal vez una vez Big E también se una a New Day.
Podría haber hay un recuerdo de aquella rivalidad famosa de Randy Orton contra Kofi Kingston, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Sobre todo porque Randy Orton es confiable, Randy Orton es un nombre establecido y Randy Orton es este luchador que siempre el público reacciona a él, aunque no lo tengas haciendo nada importante.
Y prueba de eso es lo que vimos en el main event, el Money in the Bank Ladder Match de los varones, Baron Corbin, Drew McIntyre, Ricochet, Ali, Andrade, Randy Orton y Finn Balor, que es una locura de combate, o sea, por acción en el ring es increíble, es una locura también el final, pero por otros motivos. Hay un momento en el que Randy Orton agarra primero ¿a quién lo lanza primero? Creo que es a Ali, luego a Finn
¿Ali?
Balor, luego a Ricochet. A todos los lanza sobre la mesa de comentarios y la gente lo ovaciona, ¿no? Por algún motivo este spot es genial, así que Randy Orton ahí está muy over, siendo heel además. Luego, el spot del combate, claramente, es que hay una escalera armada en el medio del ring. Luego Andrade agarra otra y la pone como puente, apoyado entre las cuerdas y un lado de esa escalera. Finn Balor está en la cima de la escalera. Y lo que hace Andrade es aplicarle un Sunset Flip Power Bomb sobre la escalera que está en puente. La escalera se cae por el lado que está apoyado en la otra escalera. Y hay un rebote ahí en las cuerdas que Finn Balor cae sobre la escalera y luego rebota lo que parece 3 metros en el aire para volver a caer. Y es increíble, ¿no? Michael Cole grita ahí, no sé cómo Balor sigue vivo. Y efectivamente es impresionante de ver. Luego hay muchos saltos, hay muchos spots ahí sobre escaleras. Todo el mundo tiene sus momentos, así que. Como digo, es muy intenso el combate, muy buenos spots. Creo que Ricochet no luce tan bien como esperaría que habría podido lucir porque no hace demasiado. Mejor luce Finn Balor, tal vez, por lo mucho que recibe. Andrade también tiene buenos momentos. Ali incluso también al final, luego de que se deshace de Baron Corbin y todo lo demás. Está solo, arriba, y va a agarrar el maletín, pero de pronto suena la música de. Sorpresa, sorpresa, Brock Lesnar, que sale ahí corriendo junto a Paul Heyman y mata a Lee, sube la escalera, agarra el maletín y se lleva la victoria. Así que Brock Lesnar es el nuevo Mr. Money in the Bank.
Interesante, y me da risa porque Ali estaba tan solo arriba y había tocado el maletín que, bueno, obviamente WWE te vende el hecho de que él está impresionado porque salió Brock Lesnar, pero en lo que sale Brock Lesnar, suena su música, sale corriendo al ring, él hubiera podido agarrar el maletín e irse.
Es cierto, sí.
Sí. Así que, ¿verdad? Pues obviamente él está ahí parado y no agarra el maletín porque está sorprendido
No, es que
porque
hay que
Brock.
entender el shock. O sea, imagínate tú que estás, no sé, lavando los platos, ¿no? Y luego aparece la música de Brock Lesnar y sale por la puerta de la cocina, ¿no? Te paralizas, o sea, no vas a seguir lavando los platos. Igual en este
Hay
caso, Ali no va a seguir descolgando el maletín, ¿no? Porque está Lesnar ahí.
y es interesante, Alessandro, porque la lucha fue buena. Estoy de acuerdo contigo en que uno podría esperar más de Ricochet. Ellos te venden el Ricochet como el hombre que vuela, como el hombre que. Y uno esperaba más spots de él. Y mejor lució, pues, como tú bien señalas, Ali. Y es interesante cómo Vince McMahon, ¿verdad? Cómo WWE, tan reciente como en el siguiente evento, te trae de nuevo a Brock Lesnar. O sea, Brock Lesnar en el evento anterior, que la gente piensa que ha pasado mucho tiempo, pero es en el evento anterior. Pierde su campeonato, no lo hemos visto, y entonces de momento pues sale y simplemente tiene el maletín. Y entonces aquí queda, ¿verdad?, una pregunta, y es que si Brock Lesnar va a mantener este maletín en Raw, o si Brock Lesnar va a ser el hombre que pueda ir a SmackDown y entonces pues quitarle el campeonato a Kofi Kingston, sobre todo porque ahora estamos viendo a SmackDown camino a estar en Fox en octubre como esta gran marca y no sé, tal vez al final del día volvamos a tener Brock Lesnar contra Roman Reigns, pero en SmackDown.
Uf, uf. Vaya plan, ¿no? Vaya idea. He visto también, en cuanto a rumores para Arabia, que sería el combate de Seth Rollins contra Brock Lesnar, tal vez, uno de los programados. Así que a lo mejor
Sí,
Lesnar
sí.
cobra con tiempo diciendo, ya, yo voy a retar en este show, en el Super Showdown. Y van ahí a ese combate, ¿no? Aunque también es posible que se lo guarde y lo canjee después, ¿no? Porque algo que pasa con el Money in the Bank, que me parece que está bastante mal, y lo han hecho igual el año pasado, es que se desaprovecha una oportunidad que podría dar para más, ¿no? Lo comentábamos temprano también en la previa. El año pasado gana Braun Strowman el maletín cuando no lo necesita, pues, para ser retador al título. O sea, en cualquier momento de pronto tiene una historia ahí de una rivalidad y llega a ser retador al título universal y normal. Igual
La
Brock Lesnar es alguien
historia
que... Sí, dime, dime.
de Money in the Bank es lo que tú señalas, es tener a este luchador intermedio, este luchador que está subiendo y que tenga una oportunidad con el maletín. Así fue en los tiempos de Edge, en los tiempos de The Miz, en los tiempos de CM Punk, donde, ¿verdad?, estaban en el intermedio del roster y cobraban el maletín, y entonces eso les daba una oportunidad, pero como tú muy bien dices, tanto el año pasado como este año se lo llevan dos hombres que simplemente pudiste darle el maletín a otro y que mañana en Raw, luego de la victoria de Seth Rollins, saliera Brock Lesnar a pedir su revancha que nunca tuvo.
Y nadie le va a decir nada, ¿no? Nadie va a decir que no se lo merece o cualquier cosa porque es Brock Lesnar, ¿no? Puede hacer lo que le da la gana. Y
Claro.
el problema es que si ves a los luchadores que quedaron en este Money in the Bank, es difícil pensar con esa lógica, ¿no? De a quién le das el maletín para que haga algo interesante. Randy Orton ya está establecido, igual que los casos que estamos mencionando. Drew McIntyre también es alguien que no lo necesita realmente el maletín. Baron Corbin, mejor ni pensarlo, ¿no? Por favor. Luego están Ricochet, Ali y Finn Balor, que son luchadores que son muy buenos, pero no están en una situación tal vez en la que deberían ser quienes tengan el maletín, ¿no? Porque Finn Balor es campeón intercontinental, Ricochet todavía es muy pronto, Ali también es bastante pronto para él. Andrade podría haber sido uno, ¿no? Tal vez. Pero mi candidato era Sami Zayn, a quien sacan temprano.
Yo también, sobre todo porque es rudo, es alguien que podía aprovechar cualquier tipo de oportunidad con este personaje nuevo que tiene, y es simplemente, ¿verdad?, el típico luchador que está buscando ser oportunista. Ese personaje le cae muy bien a Sami Zayn, pero me pasó igual. Una vez Sami sale del combate, yo digo, bueno, pues entonces aquí el luchador que está por sustituir a Sami será quien se lleve el maletín.
Y bueno, dejó un mal sabor de boca de manera general, según vi comentarios y cosas, el hecho de que Lesnar regrese para el maletín, precisamente por esto, ¿no? Porque podría haber sido oportunidad para alguien más y otra vez tener a Lesnar ahí en escena titular, que ya cuando era campeón no dejaba buenas sensaciones, por lo que sabemos, las ausencias y todo lo demás. Así que bueno, ahora que es Mr. Money in the Bank, finalmente habrá que ver cómo es que cobra el maletín, si lo hace con tiempo, si lo hace luego de algún combate, si finalmente esto es todo lo que hacen para Arabia o si hace el salto de SmackDown. Habrá que ver qué deciden hacer. Pero ahí está, tenemos a aparecer Brock Lesnar para rato todavía en WWE. Hay gente que pensaba que ya se había liberado de Brock Lesnar, pero no, aquí está, con el maletín además de Money in the Bank.
Sí, y sin mucho descanso, con apenas un evento después. O sea que tampoco fue que regresó en SummerSlam o en Survivor Series. No, regresó en el siguiente evento.
Y bueno, ya que tenemos algunos minutos todavía para completar la hora de programa, dime, Tito, ¿cómo ves este Super Showdown en Arabia Saudí? Tenemos el Goldberg contra Undertaker, tenemos esa batalla real de 50 hombres, ¿no? Randy Orton contra Triple H. ¿Hay algo de hype por ver ese show o ya luego de haber visto las experiencias anteriores no te vuelven a engañar?
Yo creo que el hype siempre va a estar, pero es para la gente en Arabia. Yo creo que ellos siempre están apelando a estos luchadores de la nostalgia, inclusive hasta pagaron para sacar a Shawn Michaels de su retiro y que tuviera esa lucha, ¿no? Y es lo mismo ahora, es lo mismo con Undertaker y Goldberg. Yo realmente no sé si quiera ver Undertaker y Goldberg, no sé si eso pueda durar mucho tiempo, pero a ellos sí les interesa. Y obviamente otro combate, por ejemplo, que es nostálgico, es tener a Randy Orton contra Triple H, ¿verdad? Eso es otra rivalidad que fue rivalidad de hace 10 años atrás, con bastante fuerte. Y entonces, pues, realmente esto es un evento donde Vince está complaciendo los caprichos del dinero que le están pagando por llevar su evento a Arabia Saudita.
Veremos si me animo a darle una oportunidad. Es un viernes, así que yo me parece que estaré ocupado. No lo veré en vivo, lo veré después adelantando cosas, ¿no? Así que me conviene. Y bueno, entonces, ahí dejamos Money in the Bank. Hay cosas para tener en cuenta como Lesnar con el maletín, Bayley nueva campeona, lo que pueda pasar con ese título que se presenta mañana en Raw. Así que cosas para tener ahí en cuenta para lo que viene esta semana en WWE. Y antes de despedirnos, Tito, coméntanos de tu programa, de dónde podemos escucharte, encontrarte, adelante.
Sí, gracias, Alessandro. Mira, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, tenemos nuestro programa de Sin Descalificación. Pueden visitar nuestro fanpage en Sin Descalificación en Facebook y pueden estar con nosotros los miércoles a las 9 de la noche para comentar con nosotros lo que está pasando en el mundo del wrestling. Ahora, este próximo miércoles, además de hablar de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Qué ha pasado en Money in the Bank y lo que nos traiga Raw y SmackDown, vamos a hacer también una pequeña previa de Double or Nothing, a ver cómo se da eso.
Otro show también para estar pendientes la próxima semana. Así que bueno, gracias, Tito, por estar aquí. Tal vez estaremos hablando pronto en alguna otra cosa, ¿no? Algún otro evento. ¿Quién sabe lo que puede pasar?
Sí, claro que sí, Alessandro. Gracias siempre a ti y siempre a la Golden.
Con eso dicho, por ahora los dejamos. De parte de Tito Portela y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.